noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Noticias presenta Abriendo la Conversación. Cierra tu tarde con la información más relevante del día en voz de...
Yo celebro el optimismo que tienen.
Gracias, Leonardo. Espero que me...
Del patrimonio nacional.
¿Qué tal? Muy buenas noches, doctor Cotillo.
Es un tema que presiona mucho la agenda bilateral.
Querido Leonardo.
¿Pero el periodismo lo haces tú?
La prensa debe efectivamente contrapesar.
Leonardo Curcio en Fórmula.
Muy buenas noches, saludo con fanfarria y gran cariño al auditorio de Telefórmula que nos enlaza con los trabajos de esta emisión. Agradezco que nos sigan a través de la radio y por supuesto plataformas de internet. Desvelado o no desvelado, espero que haya tenido una noche maravillosa y un arranque del año fantástico. Cintia, ¿cómo estás?
Muy bien, doctor, aquí feliz de estar, de comenzar el año con todos ustedes, un poco desvelada, pero feliz.
Lo imagino. Pues hoy vamos a presentarle una conversación con un individuo que personalmente admiro mucho como escritor, Sergio Ramírez, Premio Cervantes. Pero ¿sabe por qué se la presento? Porque él es un hombre, nacionalidad nicaragüense, que lo perdió todo porque el dictador que gobierna su país decidió quitarle su nacionalidad, decidió quitarle su título, decidió quitarle todo. Lo que no pudo quitarle su pluma, el genio y el reconocimiento. Pero sí, como en los tiempos de Isabel la Católica que expulsaban a los judíos de España, en este caso Nicaragua expulsa a sus propios hijos y los priva de nacionalidad y muchas otras cosas más. Para ellos, mi corazón, espero que sea un año mucho mejor para toda esa gente que tiene que huir de sus países por la crueldad de sus gobiernos, con atroces narrativas que confrontan a la gente. Ojalá nunca nos toque vivir algo así y cuidemos la convivencia como algo fundamental. Yo, pues, por supuesto, además de la entrevista con Sergio Ramírez, le propongo que revisemos la vida también de un hombre que es Luis María Aguilar. Y le propongo eso porque, pues, finalmente el Poder Judicial, tal como lo conocíamos, dejará de existir este año. En unos meses más tendremos las elecciones. Cintia, pues de todo esto y más estaremos platicando en los próximos minutos. ¿Tú ya tienes definido tu plan de acción para el año?
Ya, doctor, también esperamos pues el año nuevo chino, por ejemplo, que él ya ve que no se festeja luego como nosotros, sino hasta el 29 de enero. Y este año va a ser el año de la serpiente de madera, doctor.
Vaya, ¿y eso qué es?
Según el calendario chino, se va a dejar atrás el intenso y transformador año del dragón, que se recuerda que fue el año del dragón, y este 2025 es la serpiente de madera, un signo asociado a la sabiduría, intuición y renovación. Según el horóscopo, será un propicio para la introspección y la reflexión.
Si no nos da un palo la serpiente de madera. Pues yo me propongo cuatro cosas este año, así como básicas. Uno, engancharme menos en discusiones. Pepe Walden me enseñó una cosa muy útil. Dice, nunca discutas con un tonto con P, porque a los 20 minutos de estar discutiendo no vas a ver si el tonto con P eres tú o él, ¿no? Ya no se nota. La segunda es la de Rey Ceroles, que decía, nunca des consejos, los listos no los necesitan y los tontos no los oyen, así es que no pierdas tu tiempo, decir, haga esto o haga aquello, ahórrese los consejos, sé rabiosamente feliz, no sé bien por qué, pero creo que estamos programados para ser feliz y disfrutar lo que tenemos con madurez, cada quien en la circunstancia y con la edad que tiene, y la otra, pues pensar en pasar más tiempo en lo que nos nutre como personas. Para mí el aprendizaje es fundamental, para otros la contemplación, respeto cualquier forma de ver las cosas, pues es un año en el que tenemos, creo yo, Cintia, que dedicar más tiempo a nosotros mismos.
Así es, doctor, y crear mucha empatía. Yo creo que es lo que nos hace falta a todos, ¿no? Ser pues, empáticos con los demás.
Eso me parece muy bien como propósito. Hace una breve pausa, regresamos.
Hey, Marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando. ¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rss.com. Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido. Escríbenos a ventas@rss.com, ventas@rss.com, y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Y permítame dar ahora la más cordial bienvenida, y a título de homenaje hago esta entrevista, a un hombre que ha dado su vida a la judicatura. Luis María Aguilar, ministro en retiro. ¿Cómo está, ministro? Buenas noches.
¿Qué tal, don Leonardo? Muy bien, muy buenas noches.
Cuando usted eligió, siendo un joven abogado, la carrera de la judicatura, ¿esperaba tener la posibilidad de, llegó usted a ser la cabeza del poder efectivamente judicial? ¿Se planteaba una carrera con tantos elementos y tanto reconocimiento, ministro?
No, desde luego que no. Cuando entré a la, al Poder Judicial de la Federación como un mecanógrafo, desde luego que no tenía yo idea, y ver a los ministros se me hacía algo muy lejano e imposible de alcanzar, ni siquiera lo pensaba yo realmente.
¿Usted empezó a qué edad? Cuéntele al auditorio.
Empecé a los 17 años, antes de entrar a la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, y fue precisamente porque el movimiento de 68 encerró la universidad durante un tiempo. Y entonces mi padre, que también trabajó en el Poder Judicial de la Federación, me dijo que si yo iba a estudiar Derecho, me hacía muy bien trabajar en un tribunal colegiado para conocer el ambiente, la elaboración de los expedientes y pues la terminología jurídica que se usa. Y así entré. No tenía yo planeado mucho menos hacer una carrera tan extensa como finalmente resultó.
Y tan fructífera, porque llegó usted a ser presidente de la Suprema Corte de Justicia, cabeza del Poder Judicial. Debe ser, sin embargo, amargo, ¿no?, terminar la carrera con una reforma judicial que en muchos sentidos mina o amputa la independencia de ese poder, ministro.
Bueno, sí, son dos sentimientos. Desde luego, terminar la carrera como la estoy terminando, después de tantas satisfacciones, de tantas oportunidades para servir al Poder Judicial y a México, pues eso sí es de alegría. Pero desde luego terminar y sabiendo cómo está la situación con el Poder Judicial, con la Suprema Corte, con los jueces y los magistrados, que también hacen de esto su vida. A veces inevitablemente sacrificamos los tiempos con la familia, con la vida personal. Se procura no hacer compromisos con gentes que no sean del propio poder para evitar conflictos de interés. En fin, tiene que ser una vida muy especial para poderla dedicar a esto. Y bueno, le decía, están estos dos sentimientos, la alegría y la satisfacción, y al mismo tiempo, pues la preocupación, la gran preocupación de que esto resulte muy, muy mal para el poder, para el país y para los mexicanos.
Y no va por buen camino. Usted termina su carrera, ha tenido todos los reconocimientos, como decía, presidió la Corte, terminó su mandato como ministro, pero todos los jóvenes que habían iniciado o apostado por hacer efectivamente de la carrera judicial su vida, pues esto les viene a truncar un proyecto, y le viene a truncar a la República también un proyecto de una justicia que ha sido un eterno pendiente de este país, ministro.
Bueno, yo creo que cuando se estableció ya formalmente la carrera en 1994-95, que se hizo la reforma por Zedillo, por el presidente Zedillo, pues sí se avanzó en gran forma, porque se le dio ya una estructura a la carrera judicial, se señalaron los niveles, pero sobre todo se establecieron parámetros que deben seguir o que debían seguir para poder llegar a los cargos más altos de la judicatura, mediante exámenes, mediante concursos de oposición, en los que se evaluaban por lo menos en tres etapas los conocimientos, tanto las posibilidades de elaborar una resolución, un examen que al final parecía un examen profesional con tres sinodales. En fin, todo eso nos mejoraba las condiciones para lograr a los mejores jueces y a los más capacitados. Eso se está eliminando. No creo que sea una buena medida, porque se elimina la calidad que se exige o se exigía para ser juez o magistrado.
Vamos a un periodo de enorme incertidumbre, ministro.
Pues sí, desgraciadamente es una incertidumbre, y no sabemos cuál va a ser el resultado. Los requisitos que solicitan ahora, pues no me parecen que sean los idóneos para lograr que tengamos jueces federales. La justicia federal tiene una característica muy especial. Primero, está basada en el estudio y aplicación de la Constitución, del derecho constitucional. En segundo, la justicia federal tiene como finalidad fundamental proteger a los ciudadanos, y todos somos ciudadanos, a proteger a los ciudadanos en contra de los actos de la autoridad que puedan ser indebidos o arbitrarios.
Sí, y ahora la autoridad dice, a mí no me revisa nadie, han revisado, bueno, han retocado el tema del amparo, y ahora ahí hay un tribunal disciplinario que va a estar ahí como una guillotina sobre los jueces, y creo que también a los ministros.
Sí, también, a los ministros, pues va a ser un tribunal sui generis que tiene unas facultades enormes.
Como de la Revolución Francesa, ¿no? El Comité de Salud Pública. Sí.
Y no debería extrañarnos ni a las autoridades actuales, no debería extrañarles la existencia de tribunales constitucionales. Eso existe prácticamente en todo el mundo. Se originó en Alemania, en Austria, y se ha ido proliferando. La Corte Norteamericana es el Tribunal Constitucional de Estados Unidos.
Pues hacen la reconducción constitucional, no suplen en modo alguno ni al Ejecutivo ni al Legislativo, ¿no? Hacen la reconducción constitucional.
Lo que se trata precisamente es verificar que los actos de las autoridades, especialmente las leyes, estén ajustadas a la Constitución, al texto de la Constitución, porque la Constitución es realmente la única voz autorizada del pueblo de México. Esa es donde están las normas que deben regirnos. Y cuando el constituyente, por ejemplo, el nuestro, en 1917, estableció una serie de principios, pues esos principios deben respetarse.
Oiga, y bueno, también les corregían la plana, ¿no? Un montón de contradicciones, elementos ahí antinómicos, o abrir la posibilidad de que se inconformara por una acción, en este caso algún otro poder del Estado, algún órgano autónomo, o alguna, en este caso, Estado de la Federación, decir, esta legislación invade, o esta legislación, digamos, no me permite desplegar todas mis atribuciones al máximo, ministro.
Pues sí, pues precisamente para eso surgen los tribunales constitucionales, para revisar esto, y además no lo hacemos o no se hace oficiosamente porque se nos ocurra revisarlo. Esto viene de promociones, de demandas que presentan, como bien dice, algunos segmentos del legislador, a órganos autónomos, en fin, de tal manera que esto se hace a petición de partes que consideran que se está violando la Constitución, y esa es la labor de los tribunales como la Suprema Corte, verificarlo. En muchos casos se consideró que no había esa violación, en otros sí, y precisamente para eso se invalidaban las leyes indebidas.
Oye, y la demagogia ha llegado a la Suprema Corte de Justicia, ¿no? Ya directamente van a salir a hacer campaña.
Pues sí, ya por eso digo yo que tanto jueces, magistrados y ahora...
¿Van a decir, dejo la toga y ahora me dedico a hacer campaña? ¿O cómo se respeta la investidura? Más de un ministro, en este caso un juez constitucional.
Ya desde 1917 se había discutido en la Suprema Corte, digo, en el Constituyente, que la Suprema Corte fuera electa de manera popular. Y fueron muy buenas razones de don Hilario Medina, por ejemplo, un gran constituyente, que señalaron la inconveniencia absoluta de un sistema así, de tal manera que para elegir a jueces federales y sobre todo a los de la Suprema Corte, pues no es el mejor método.
Es el mejor, pero bueno.
¿Qué va a ofrecer un candidato? ¿Qué va a ofrecer un candidato? ¿Que les va a conceder la razón a todos?
Pues sí.
¿O que va a ser sentencias?
La demagogia y la incertidumbre. Ministro, por reconocerle su trayectoria, por eso quería conversar con usted, y espero que la vida le depare muchísimas satisfacciones, que finalmente se las merece usted. Le mando un abrazo y mi gratitud.
Muchas gracias, don Leonardo. Buenas noches.
Yo soy Joaquín López Dóriga y los invito a escuchar las mejores entrevistas donde y cuando quieran.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Tenemos la
la enorme fortuna de recibir a uno de los grandes de las letras en lengua española, Premio Cervantes, y ayer distinguido con el doctorado honoris causa por la Universidad de Guadalajara. Maestro, bienvenido.
Encantado, mucho gusto.
Qué enorme orgullo tenerlo nuevamente con nosotros. Hace unos años, platicamos un par de años de Tongolele, no sabía bailar, y todo el mundo me preguntaba, Sergio Ramírez, supongo que trae una novela política a la fil, trae un cuento bellísimo que tiene, por supuesto, muchas connotaciones. Ya hablaremos de ello. Antes, cuéntenos cómo recibió el día de ayer el doctorado por la Universidad de
Guadalajara. Bueno, fue un día muy emotivo para mí. Esta es una universidad con la que yo tengo vínculos muy antiguos. De manera que la universidad me distinga con el doctorado honoris causa, pues, como yo lo decía en mi discurso, coincide con la circunstancia de que en medio de todos los represiones que he sufrido en Nicaragua me quitaron mi título de académico de abogado, pues esta es una manera de recuperarlo.
No le quiero, le puedo quitar el título y la nacionalidad, pero no la palabra y la pluma. Las palabras siguen doliendo, ¿no?
Sí, las palabras cuando tienen filo, decía yo en mi discurso, las palabras son reprimidas, porque al poder absoluto lo que prefiere es la palabra muda. Prefiere el silencio o el halago, ¿no? Yeah. Y el escritor que se expresa con libertad, pues siempre estará en el riesgo de que su palabra, al herir con este filo, desate represiones.
Y la literatura sigue diciendo mucho. Después de conversar con usted a propósito del Tongolele, no sabía bailar, decía Ramírez, Padura, Sáenz Borgo, están retratando con mucho mayor fuerza a partir de la literatura el desastre que vive en nuestros países.
Sí, desgraciadamente nosotros tenemos que ser escritores que enfrentamos una realidad normal de represión, de opresión, de arbitrariedades, la pretensión del poder absoluto. Y por eso es que la literatura tiene que enfrentar estas situaciones con las palabras. Si fuéramos escritores suecos o daneses, la realidad que nos tocaría sería muy distinta. Entonces habría que buscar otros temas literarios. Pero mientras tanto, en América Latina, la política como tal, la realidad política siempre va a estar influyendo en la literatura.
Y ahí están efectivamente esta pluma privilegiada de Sergio Ramírez. Ahora presenta en la FIL un libro precioso, El Caballo Dorado, que arranca con una princesa y es la historia de un carrusel. ¿Por qué no se lo cuenta a la audiencia? Está cansada de la política y dice, me voy a dedicar ahora a la literatura.
Sí. Este es un libro que busca romper con los esquemas tradicionales de la novela tal como la conocemos. Es una diversión entre que yo le pongo al lector. Y desde el primer párrafo yo cuento toda la novela, porque la sorpresa se la va a encontrar en el camino el lector. Se trata de una princesa que es renca, pobre, al contrario de las princesas de los cuentos de hadas. Su padre es un príncipe que ha dilapidado la fortuna jugando al rocambol, alcohólico, y ella camina a la iglesia cada domingo en el pueblo de Siret, que entonces es el imperio austrohúngaro, ahora es Rumanía. Se encuentra no con un príncipe azul, sino con un barbero con el que huye. Es un barbero inventor, con mucho ingenio, que quiere inventar algo que ya está inventado, que es el carrusel, y es escultor de caballos. En el camino cambia de andadura, se encuentra en México, en París, con un mexicano, Julio Sedano, aventurero, muy mentiroso, se cree o proclama ser hijo de Maximiliano de Austria, emperador de México, y termina en Nicaragua con un barbero que muere ahogado. Borracho también. Entonces, esta es la historia, ¿no? Mientras tanto, ella va llevando el carrusel de un lugar a otro hasta que termina en Nicaragua.
Carrusel es algo tan cercano a muchos de nosotros, quizá los más jóvenes no lo vean con esa, digamos, perspectiva, pero es al mismo tiempo una especie de prodigio, ¿no? De métrica, más la música que rodeaba los, sí, efectivamente, el carrusel.
Pues,
es un prodigio auténticamente.
Es un carrusel, es un símil de una novela, ¿no? Porque una novela tiene que armarse por piezas. Esta novela está armada por distintas piezas. la narración oral, los cuentos de hadas, partes policíacos, informes técnicos, forenses, maneras de armar un carrusel, manuales sobre pintura, y
la música,
y la música,
carrillones,
y todo eso hace que el mecanismo de la novela gire como gira un carrusel, con los mecanismos que están descritos en la novela misma, que viene de mi propia memoria, porque como tú decías, pues el carrusel está en nuestra memoria de la infancia. Y
el movimiento y la música, ¿no?
Sí, y a mí me tocó la gracia de que mi padre, nosotros vivíamos frente a la plaza. Mi padre tenía una tienda frente a la plaza, entonces frente a la plaza armaban el carrusel cada vez que había una fiesta patronal, cada vez que llegaba el carrusel. Y yo vigilaba muy atentamente cómo iba levantándose esta catedral, para mí, de mecánica, ¿no? Y yo la guardaba en la memoria pieza por pieza.
Mira, ¿y su padre alguna vez le dije que quería que fuese músico usted?
Que fuera músico y después abogado.
Ah, después abogado. Las dos cosas, de alguna manera. Sí. Abogado lo ha sido, aunque sí. Ha ejercido como hombre de letras, también hombre de Estado. Hay que recordar que fue vicepresidente de Nicaragua. El tema, efectivamente, de la narración. Te va llevando desde Rumanía, desde Brasov, ciudad alemana de Rumanía, hasta Managua. Y está ubicada también en un tiempo histórico, ¿no?
Sí, a comienzos del siglo XX, antes de que se deshaga el Imperio Austrohúngaro, y en el momento que va a caer la dictadura liberal de José Santos Zelaya en Nicaragua, ella llega al puerto de Corinto.
Una más de Managua, las dictaduras de Nicaragua.
El día que Zelaya está saliendo al exilio hacia México en el barco General Guerrero, barco militar que le envía Porfirio Díaz.
Digamos, ese es el contexto en el que ocurre la novela, no tiene mayor
implicación. Es el contexto histórico, pero el contexto histórico es real. Es decir, la novela está erigida sobre una plataforma real, los personajes son ficticios, unos sí, unos no. Sedano verdaderamente existió. Julio Sedano fue el secretario de Rubén Darío, vivió muchos años en París. El general Zelaya, que es de alguna manera personaje. El poeta Julio Flores, que aparece como secretario de Zelaya. El general Estrada, que repone a Zelaya y que quiere apresar a sus enemigos usando el carrusel como arma. Eso, quien lea la novela se va a encontrar con
este ardid. Hace unos días, maestro, entrevistaba a López Linares, que hizo un largometraje que se llama Hispanoamérica, Cantos de Vida y Esperanza, y recordaba a Rubén Darío. Ajá. ¿Qué diría el maestro de su dulce Nicaragua?
Bueno, hoy en día,
igual que
se sentiría muy entristecido, porque Darío, no hay que olvidar que Darío siempre estuvo muy al tanto de su tiempo, de la política, y él murió en un país ocupado militarmente.
Vivió también mucho tiempo en España, ¿no, Rubén Darío?
Vivió en España, vivió en Francia, en Argentina, principalmente en Argentina, toda la década de 1890, luego en España, entre 1899 a 1900, y luego en París, como corresponsal del diario La Nación, sí.
Que la dulce Nicaragua haya terminado como ha terminado. Pero, en fin, supongo que todo. Dicen que no hay pueblo, no hay mal que dure 100 años, maestro.
Bueno, sí. Yo creo que las dictaduras son siempre fenómenos anormales en la vida de los pueblos. Creo que el estado natural de un país es la democracia, que no la regalan, hay que conquistarla. Y Nicaragua volverá a ser un país democrático, no hay duda.
O sea, ¿usted cree en los ciclos estos que tenían los clásicos de la monarquía, la oligarquía, democracia, y después se restaura el ciclo completo de un régimen democrático puro, maestro?
O los aztecas también creían que el tiempo era circular, ¿no?
También lo creían, ¿sí? Y sin embargo, no necesariamente lo es, ¿no?
No. Yo creo que el tiempo lo hacen los ciudadanos, el tiempo político lo hacen los ciudadanos.
Pero vivimos tiempos amargos, ¿no? Ciudadanos muy difícil, desmovilizados. Y bueno, la literatura goza de cabal salud, como lo vemos aquí en la FIL. Por cierto, ¿qué impresión tiene de esta nueva edición de la FIL? ¿Cómo ve a la juventud?
Yo veo cada vez más lectores jóvenes, que eso es una gran esperanza. no son chicos que vienen aquí a pasear, sino a encontrarse con los libros. Veo la avidez con que se encuentran con los libros. Y eso era de una gran esperanza, ¿no?
Porque como lo quieren, ayer lo vi en las efectivamente pasillos de la FIL y todo el mundo buscaba al maestro Ramírez. La verdad es que el libro es bellísimo, maestro.
Muchas gracias.
Y yo le agradezco mucho el tiempo que ha estado.
Muchas gracias, muy amable.
Con nosotros, Sergio Ramírez, gracias. Para Fortuna Nuestra, hoy conversando con usted.
Gracias.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Saludo ahora al secretario de Economía, Marcelo Ebrard. Señor secretario, ¿cómo está? Buenas noches.
Hola, Leonardo, quiero saludarte, muy buenas noches. Saludo a tu auditorio con todo gusto.
Secretario, si le dijera que usted esta película ya la vio, la de los aranceles, y que es Rocky 1, Rocky 2, le diría, ¿en qué se parece lo que vivió en su momento con lo que hoy tenemos? Marcelo.
Sí, bueno, efectivamente es el mismo sistema de negociación, quizá ahora vamos a tener más tiempo. ¿Te acuerdas que en 2019 pues, tuvimos una semana para el tema de los aranceles? En aquella época era lo mismo, migración. Presidente Trump quería que México aceptara un tratado de tercer país seguro. Total, no se dio, llegamos a una solución diferente acorde a los intereses de México y no se pusieron los aranceles. Entonces, yo no quiero, desde luego, ni minimizar ni criticar, pero es un esquema de negociación, es el estilo de negociación del presidente Trump. Va a ser muy estresante, tal vez, pero al final la vamos a sortear. ¿Por qué razón? Porque el costo de ponerlos, pues esto es como decirte, si no se hace o no se llega a una negociación, voy a poner estas tarifas que equivalen a impuestos. El costo de poner esos impuestos es muy elevado para Estados Unidos, muy. Ayer hablaba yo con la industria automotriz por la noche en un Zoom y de autopartes, y me decían, bueno, el primer impacto que tienes aquí en Estados Unidos es que esto equivale, si sumas Canadá y México, a que las pickups, los vehículos que más vende la industria automotriz norteamericana, tendrían un aumento de $3,000 promedio, claro, de un día para el otro. Sí. El segundo, que esto involucra más o menos 400,000 empleos entre todos los que están involucrados en los Estados Unidos, etcétera. Uh-huh. Lo que hoy día conoces.
Tú lo conoces bien. Hoy están los datos de la balanza comercial y, bueno, cuando uno ve que este país ha exportado de enero a octubre 513,000 millones de dólares y la mayor parte son exportaciones manufactureras, las automotrices a las que tú te refieres, estamos hablando de 162,000 millones y son empresas norteamericanas, pues claramente es golpear el interés de ambos. Yo recuerdo que en 19, que era usted el canciller de la República, nos explicó a varios periodistas cómo se dio el proceso y que fue importante que en aquella época el vicepresidente Pence, ahora tienen Avance, no sé si va a ser igual de razonable, tuvo esta idea, ¿no? México tiene muchos, si no amigos, aliados en la lógica que defender el mercado norteamericano, Marcelo, es en beneficio de todos, no de México.
Sí, y además es una habrá una reacción, me imagino, muy importante que ya está ocurriendo, pues de muchos empresas de muchos intereses que están cerca del propio presidente Trump respecto a lo que significaría un arancel de este tamaño, un impuesto de este tamaño, justo cuando estás en el momento de mayor estrés de tu industria automotriz por la competencia china. Sí. Las marcas chinas son muy buenas, tienen muchísimas marcas que están muy avanzados tecnológicamente, también a muy buen precio, etcétera, etcétera. Entonces, imagina tú, Stellantis, por ejemplo, hay que ver los resultados de este año, el impacto ayer en la bolsa para las tres grandes grupos de Estados Unidos, etcétera. Toda la evidencia te dice que el sentido común pues es llegar a un acuerdo antes de esa fecha. Es más, yo creo que ellos mismos están pensando eso.
Tenemos gente cercana en Estados Unidos. Tú conoces a una buena parte de los que están por allá. Este que nombró ahora representante comercial estuvo en la negociación del T-MEC. Además, hay que recordar que el T-MEC es un hijo político, se entiende, de Donald Trump. Tampoco puede renegar de él así como así.
Sí, tienes toda la razón. Pues él es coautor y considera, y lo ha dicho en muchos foros, que se obtuvieron muchas cosas, y tiene razón en cuanto a que ha sido muy exitoso. De la entrada en vigor ahora del tratado, ha aumentado el comercio entre México y Estados Unidos en 32% y lo más. Entonces, esos son miles de millones de dólares y millones de empleos. Conclusión, sí conocemos, por ejemplo, que llegó a USTR, estuvo cerca de Lighthizer, conoce bien el tratado, es coautor de él. En algunas cosas eso nos va a favorecer, porque sobre todo en la idea de límites, porque conoce que es un tratado y que puede decir que no. Yeah. En otros sentidos puede ser que va a ser más duro la negociación, porque sabe dónde poner pues los énfasis y las propuestas que les convienen, ¿no? Mm. De ahí pues, también nosotros estamos listos para la defensa. Entonces yo creo que ese nombramiento pues ya los conocemos, y hay en muchas áreas diferentes tipos de cuadros de alto nivel que con los que hemos trabajado pues en los últimos 6 años, 7 años.
Yeah. Oye, en la imagen esta del Rocky 1, Rocky 2, ya hay ciertos movimientos que los conocen, ¿no? Esto de liderazgo transaccional. Hoy habló ya con la presidenta Trump y parece que la lógica esta de combinar el tema migratorio con lo comercial ha bajado un poquito de tono. Secretario.
Sí, él piensa y quisiera lograr que le ayudemos en términos de lograr sus metas en cuanto a migración. Recordar que este año la migración hacia los Estados Unidos, medida por encuentros en la frontera sur, se redujo 72%. Sí. Entonces, no estamos en una situación de que no haya control o que haya flujos interminables, no hay tal cosa. Entonces, bueno, eso es un punto. El otro punto es fentanilo, más que seguridad, fentanilo en sí, que pues también es un México es el país que más les ayuda a los más. Somos el país que más detiene, más hace por tratar de impedir que llegue el fentanilo. Tan complejo es el tema que Estados Unidos prohibió en 2014 el fentanilo en su territorio, y lejos de reducirse, se ha cuatriplicado el consumo.
Sí, y no muere un montón de gente.
Desde 2014 para acá que se prohibió. Porque antes lo habían permitido, ¿te acuerdas?
No, claro, y los precursores son, digamos, los usan muchas industrias y finalmente son pastillas, ¿no? Échale un galgo a las pastillas a ver quién las detecta, ¿no?
El primero lo permitió FDA con un formato, una fórmula llamada oxicotina.
Oxicotina.
Vendían sí. En cada esquina, en todas las farmacias. Después se dan cuenta que es muy adictivo. Entonces lo prohíben en el 14. Del 14 al 24 se multiplica por más de 4 el consumo. O sea, es la medida más ineficaz de la historia, haberlo prohibido. Y el caso es que hoy por hoy lo que necesitamos hacer, pues nosotros lo propio, en nuestro territorio, para que nos interesa que esto no crezca en México, que no se produzca aquí, que no crezca, en fin. Y ellos en el suyo. Que su tarea es la distribución en Estados Unidos, que no la han podido controlar.
Con la experiencia que tiene el secretario, la llamada de hoy genera mucha distensión, ¿sí? ¿Permite ver el mundo muy diferente a como lo veíamos ayer, secretario?
Pues me permite verlo muchísimo mejor, Leonardo, porque quiere decir que le ideas negociar, y entonces ya entramos a otro terreno, ¿no? Independientemente del Twitter.
Sí, era una, digamos, invitación a negociar un poco agresiva, ¿no? Al estilo de Trump.
Al estilo, sí. Ya, oye, al estilo que lo ha caracterizado.
En los otros temas más de fondo, han argumentado ya desde hace algún tiempo que en México están subrepresentadas las inversiones chinas. ¿Es cierto esto, secretario?
Bueno, tienen el mismo problema ellos. En todo caso, hay toda una discusión en Estados Unidos sobre las cifras. Yo te diría que si nosotros tenemos un problema en las cifras, ellos también. Y lo reconocen. Porque es muy difícil ubicar con precisión el origen de las inversiones. Te voy a poner un ejemplo. Hay una mina en Sonora que es una concesión a una empresa inglesa. Ellos son los que detectan litio allá en Sonora. Y esa empresa inglesa decide venderle a una minera que finalmente a su vez se lo vende a una minera china. Entonces, para nosotros, registramos las inversiones de acuerdo a su origen como son declaradas. No nos ponemos a investigar, que es imposible, interminable, el andar investigando cada una de las inversiones. En este caso, cuando nos dimos cuenta de que otra empresa había comprado esa concesión, pues fue porque así nos lo hizo saber la propia empresa que había cambiado fiscalmente en México, pero ya había ocurrido la transacción en la Bolsa de Londres. Entonces, el sistema está organizado en México, en Estados Unidos y en Canadá para que registres el origen de la inversión, no necesariamente la composición del capital. Entonces, si nos dicen, oigan, ustedes no tienen el registro completo, pues perdón, es una contabilidad, mano. O el tuyo sí está completo y el mío no, con la misma contabilidad. Entonces, a mí se me hacen esos argumentos de que cuando ya no puedes probar algo, entonces pones en duda la información del contrario, ¿no?
Que fue lo que hizo, entiendo, Yellen, ¿no? En la última visita que hizo. Pero bueno, está eso en contencioso. ¿Van a convocar al sector privado, vas a convocar al sector privado para este proceso de revisión, igual que los acompañó durante la negociación del T-MEC, Marcelo?
Sí, por supuesto. Tenemos que estar muy cerca del sector privado. Yo diría en dos vertientes. Una vertiente es todo lo que tiene que ver con la revisión del tratado, porque tiene muchos componentes técnicos y tenemos que estar muy cerca de las empresas que están en México para entender qué efecto tiene cada decisión que tomas, ¿no? O qué debemos proponer. Pero el otro sentido también es respecto al aumento del contenido nacional, es decir, del contenido regional, por ponerlo así, Estados Unidos, México y Canadá, contenido regional de nuestra producción. En pocas palabras, reducir la dependencia hacia el exterior, no solo en el caso de China, sino estoy hablando de las exportaciones de acero de Vietnam, por ejemplo, que sí tenemos tratado con ellos.
El TPP, Plus, ¿no? ¿Cómo se llama? TPP, no me acuerdo cómo le dice, CTPP o algo así.
Exactamente, que acaba de haber reunión en Canadá, estuvo allá mi subsecretario. Bueno, y bueno, pues ahí está Japón, en fin, hay muchos países muy importantes para México, Corea del Sur, etcétera. Entonces, a lo que voy es, simple y llanamente, el otro gran campo de acción es cómo le hacemos para aumentar nuestras cadenas de valor. O sea, ahora vamos a una integración regional mayor, esa va a ser la tendencia en todo el mundo. Y pues nosotros también tenemos que trabajar en eso, que sería la diferencia con la negociación anterior del tratado. Ahora es una revisión, pero un tema que va a estar presente es cómo vamos a aumentar nuestras cadenas de valor y reducir las importaciones.
Ya. Pues interesante, viene efectivamente un periodo de revisión que supongo que ocupará buena parte del año próximo. Secretario Ebrard, como siempre, muy agradecido.
Muchas gracias, mucho gusto saludarte, Leonardo.
Saludos, un abrazo.
Y a tu auditorio.
Gracias. Marcelo Ebrard, secretario de Economía, hoy platicando con usted.
Y ahora vamos con mi compañero Leopoldo Espejel. Leopoldo, ¿qué nos tienes?
Durante el año que concluye, la conferencia del Episcopado Mexicano coincidió con los dichos del embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, sobre el fracaso de la estrategia de seguridad abrazos no balazos del expresidente Andrés Manuel López Obrador. Al dar a conocer las conclusiones de la 117 Asamblea Plenaria, el presidente del órgano que agrupa a los obispos del país, Monseñor Ramón Castro Castro, reconoció que esta estrategia fracasó.
Hacer un balance político de un sexenio creo que es un atrevimiento. Te podemos decir que hubiéramos querido más diálogo, eso sí, que hubiéramos querido que lo que alguna vez comentamos, que le suplicamos, pudiera revisar la estrategia de seguridad, porque lo dijimos, balazos, abrazos, no balazos, veíamos que no daba el resultado. Entonces, creo que allí se manifiesta un poquitito lo que hubiéramos querido de más. Hubiéramos querido de más que se trabajara con la familia.
Pero será la historia, dijo, la que va a juzgar, y será la historia que normalmente con el tiempo da el balance más positivo. El sexenio de López Obrador cerró con 199,000 homicidios, la cifra más alta de todos los gobiernos recientes, un promedio de 94 homicidios al día. En este marco, los obispos de México también recibieron en sus instalaciones de Casa Lago, en Cuautitlán Izcalli, a la presidenta Claudia Sheinbaum, con quien sostuvieron un diálogo franco y constructivo sobre temas fundamentales que preocupan al pueblo de México, como lo es la necesidad de estrategias más efectivas para el desarme de grupos criminales y la protección de las comunidades, la seguridad, la violencia, la situación de pobreza y el acompañamiento a las madres buscadoras. En este sentido, los obispos mexicanos le expresaron la necesidad de seguir tendiendo puentes de diálogo que favorezcan la unidad nacional. Además, le reafirmaron su compromiso con la construcción de la paz y se dijeron dispuestos a colaborar desde su misión pastoral y evangelizadora en la implementación de la Agenda Nacional de Paz. Es importante subrayar que el pasado 14 de noviembre se renovó la presidencia de la Conferencia del Episcopado Mexicano para el periodo 2024-2027 y estará integrada por Monseñor Ramón Castro Castro, obispo de Cuernavaca, como presidente, en la vicepresidencia Monseñor Jaime Calderón Calderón, arzobispo de León, y el secretario general será Monseñor Héctor Mario Pérez Villarreal, obispo auxiliar de México, en tanto que el tesorero será Monseñor Jorge Alberto Cavazos Arispe, arzobispo de San Luis Potosí. En Grupo Fórmula, Leopoldo Espejel.
Gracias, Polo, que tengas una excelente noche.
Bueno, y con esto nos vamos, Cintia.
Nos vamos, doctor, y le deseo que tenga una grandiosa noche y que disfrute mucho el recalentado.
Disfruta el recalentado y que no sea un año absolutamente inolvidable. Acompáñenos todas las noches por Telefórmula, por la radio, a través de nuestras plataformas. De verdad, muchísimas gracias. Se lo digo de todo corazón. Sea usted rabiosamente feliz. Se lo merece.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.